estar informado. Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, buenas tardes a todo el mundo. Son las 5 y 5, las 4 en Canarias. Eso somos nosotros y te damos la bienvenida al Golpe de Gracia, al Grupo Risa, versión dominical.
¡El Grupo Risa!
¿Qué tal, querido maestro Whopper de España? ¿Cómo va ese domingo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Desde su piscina de Toy, David Miner, hola.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Oye, por cierto, tengo que mandar un saludo, ¿eh? Un saludo al gran David Silva, que es una pena que se retire del fútbol con una lesión, pero que le mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte, de verdad.
Sí, señor.
Ay, por cierto, también vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos del Chistu, que hace una semana sufrieron un pequeño accidente en la cocina con humo, fuego, destrucción, pero afortunadamente no ha pasado nada.
¡No chipazo, Bope! ¡No ha pasado nada!
Pero lo mejor de todo fue cuando leía la noticia que decía los comensales fueron desviados al asador de Donostiarra. Yo pensando, caray, ni que fuera un hospital aquello, que los mandan de un sitio a otro.
Es que, a ver cómo os lo explicamos, entre el Chistu y el asador es como si dicen, los estábamos en, se incendia la COPE, nos han desviado la SER. Exacto. Pero no. Es que desde que no está Leoncio, ya no es lo mismo esto, ¿eh? Ya se queman los fogones, prende fuego todo esto, qué barbaridad, qué cosa más grande. Bueno, vamos a sentar en torno a la mesa de tertulia del Grupo Risa, en nuestro café con hielo de las 5, la versión dominical, pues a una señora muy agradable, que es actriz, que es cómica, que es guionista y que estuvo hace unos meses con nosotros, y vamos a repuquerar esta historia. Hablamos de nuestra querida amiga Marta González Vega, que junto con Segura Whopper está ahí en candelera y en cartelera con las vacaciones de verano, ¿no?
Sí, están a tope de power con la película de este año.
Vacaciones de verano para mí.
En la que siguen explotando la fórmula que les está funcionando tan bien, que empezaron con la de Padre no hay más que uno, luego siguió Padre no hay más que uno 2, la tercera, las dos del tren, y llegan ahora con Vacaciones de verano, protagonizada por Leo Harlem, y también en el papel, en el rol de la exmujer, bueno, no sé si es mujer o exmujer, porque estaban ahí a punto de separarse, de Segura, que es Patricia Conde.
El título Vacaciones de verano es una pista indiciaria de lo que podría ir la película, ¿o no?
Yo creo que sí, yo creo que da bastante ya, bastantes pistas de lo que trata el tema. Y tratándose de Segura y de verano, pues obviamente también los niños están ahí. O sea, no pueden faltar.
Niños, claro. Niños, las vacaciones. El buffet libre, David. Mira cómo te gusta a ti el buffet libre, con los niños.
Sí, el buffet libre es una cosa maravillosa. Sobre todo cuando vas en pleno verano, te vas ahí a cualquier sitio de la costa. Eso parece el Corte Inglés, de verdad. Es como un colegio, pero a lo bestia. Y venga, y empiezas a mezclar unas cosas con otras. Paella con churros, venga. Todo vale.
David, la naturaleza humana se demuestra, se queda reflejada sobre todo cuando hay una cosa gratis. Y en el caso de los buffets, es que el todo incluido es una palabra muy poderosa. Entonces llegas allí y te encuentras a la gente que habitualmente pues come de una manera más bien frugal, poca cosa en verano, porque por aquello del calor, las temperaturas, y se preparan unos platos que es que no se han visto en ninguna casa. O sea,
los platados, exactamente, ¿no? Y como decía, ¿quién era? Santi Rodríguez, ¿no? Decía, mira, me gustan los macarrones y tal, para que se los coma otro cabrón. Y llenar el plato hasta arriba con las cosas más insospechadas que tienes. Hay un remix, tienes un mejunje ahí montado. Tienes cordero con unas gambas, están las cáscaras de gamba sobre el cordero, mezclado con la salsa de las patatas a lo pobre y un poco de paella de marisco al otro lado.
Y el escalope con la perruza a la vizcaína, ¿no?
Exactamente. Y siempre un huevo frito encima con sus patatas ahí. Exacto.
Y luego el postre, fruta. Como si la fruta es sana, bueno, pues vamos a coger aquí de fruta como si fuéramos Carmen Miranda y nos tuviéramos que preparar el sombrero. O sea, llevamos allí un bol de fruta que no nos lo comeremos en un año.
Y luego los equilibrios que hay que hacer para ir desde donde coge la comida a la mesa. O sea, que esa es otra. Sí, sí.
Bueno, lo decíamos sobre todo porque en la película de Vacaciones de verano de Segura hay unas escenas en el buffet que son muy representativas de todo esto que estamos contando. La gente tiene que ir a verla porque está bastante bien.
está bastante bien. La historia es que cuando empezamos a hablar con Marta González Vega, el motivo de la charla, de Vega, con Marta González de Vega, que he dicho Vega, ¿no? Bueno, en fin, de la Vega. El motivo de la charla, en teoría, era hablar de la película Vacaciones de Verano y tuvimos que dedicarle el último minuto de la entrevista, ¿te acuerdas? Al final.
Sí, prácticamente no, hablamos de todo menos de eso.
Menos de la película. Entonces, es una charla muy, muy entretenida y vamos a escucharla desde el principio. Empezaba así. Marta González de Vega, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Madrugadas o buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Te suena esa frase?
Oh, me encanta. Me has dado nada más empezar en el corazón.
Sí, el show de Truman.
El show de Truman es mi película favorita de todos los tiempos.
¿Ah, sí?
Me parece una joya, una joya. No sé si me lo has dicho porque lo sabías o ha sido casualidad.
No, ha sido casualidad, ya sabes que es la radio, es la magia de la radio. Ya sabes, la magia de la radio. Oye, Marta, vamos a ver, la primera pregunta es un topicazo de tres pares de narices, es absolutamente perogrullesca, pero nos sirve para centrar a los oyentes. Es una especie, como decimos en el fútbol, minuto y marcador. O sea, que, ¿en qué andas metida ahora, right now?
Pues mira, right now me pillas currando de madrugada, porque mi jornada laboral, cuando estoy encerrada escribiendo, es de 5 de la tarde a 8 de la mañana aproximadamente. Y sí, sí, y nada, y estoy con un nuevo guión del que aún no puedo contar, pero a la espera de estrenar el 6 de julio, Vacaciones de Verano, una nueva película que escribo con Santiago Segura y que espero que vayáis todos al cine a verla.
Por supuesto, hay que decir que Marta, hasta que apareció por su vida Santiago Segura, básicamente había estado detrás de las cámaras, y entonces por eso no se la ve, pero es artífice de muchos guiones, de muchas personalidades muy interesantes, pero está bien eso de estar detrás, ¿verdad? Que no te conozcan y estas cosas, ¿no?
Bueno, no, a mí me gusta, a mí me gusta estar delante porque siempre he sido las dos cosas, siempre he sido actriz y guionista, y siempre he intentado actuar en todos mis proyectos, y de hecho sí actuaba en el Club de la Comedia, cuando escribía El Club, y tal, y he hecho mucho teatro, pero lo que pasa es que es verdad que escribir lleva tanto tiempo y tantas horas que al final te come completamente el tiempo, y entonces es cierto que he dedicado muchas más horas a escribir y eso ha hecho, claro, que sea menos reconocible como rostro.
De todas formas, ¿qué fue lo primero, la gallina o el huevo? Es decir, ¿te decidiste a actuar porque no interpretaban bien tus textos o te decidiste a escribir porque no te daban buenos papeles?
Pues mira, yo de pequeñita siempre quise ser actriz. O sea, lo que recuerdo desde que tengo uso de razón es querer ser actriz. Pero también me gustaba mucho escribir. Y entonces cuando yo me vine a Madrid, en realidad fue más con el planteamiento de ser actriz, pero como me encantaba escribir, pues fue un poco, bueno, pues estoy a las dos cosas y lo que salga primero, ¿no? Y lo primero que salió fue ver el Club de la Comedia por la tele al final de su primera temporada, allá por el año 2000, que se dice pronto.
Sí.
Y entonces llamé por teléfono al programa y dije, ay, porque esta gente tiene un humor similar al que yo, porque siempre había escrito humor. Y entonces justo estaban buscando guionistas para ampliar equipo, porque la primera temporada la hizo Pablo Motos, Arturo González Campos y Laura Llopis y Juan Herrera. Y entonces necesitaban más gente para la segunda y justo estaban buscando guionistas. Entonces les mandé un guión sin conocerlos de nada ni tener nada que ver con el mundillo. De hecho, acababa de llegar a Madrid. Y me cogieron y ahí empecé con Luis Piedrahíta, con Eduardo Aldán, con Rodrigo Sepeña, que entramos todos juntos de cara a la segunda temporada. Entonces ya al entrar en el Club de la Comedia y escribir tantas horas al día, pues ya como que mi carrera se fue haciendo sólida en el guión e iba interpretando lo que podía dentro de los proyectos que iba escribiendo. Pero bueno, gracias a Dios, pues cada vez voy pudiendo equilibrarlo más y debo tener algún récord porque llevo 23 años de carrera y creo que no he interpretado nada que no me haya tenido que escribir previamente. Como la actriz que más se lo ha burrado del mundo.
Hombre, por favor, ya te digo, autogestión, eso está muy bien.
Autogestión, sí, total.
Llegas al Club de la Comedia, o sea que los trámites burocráticos para ingresar en el Club de la Comedia fueron costosísimos, por lo que veo que fue coger un teléfono y ya está, ¿no? Y preguntar.
No, o bien, perdona, coger el teléfono, preguntar y hacer la prueba.
¿De qué era el monólogo?
De aeropuertos. Y me acuerdo porque durante todos los años que luego yo fui coordinadora de guión del club, yo estuve en el Club de la Comedia 6 años. Y toda la vida seguimos pidiendo el mismo monólogo a aeropuertos, a todo el mundo, porque era la manera de comparar quién tenía como una visión diferente sobre lo mismo, ¿no?
Claro.
Y siempre, siempre pedimos aeropuertos.
Es la EBAU del club.
Exactamente.
Eso es. Y el primer trabajo entonces consistió en prácticamente un máster, quiero decir, tú no habías escrito profesionalmente antes de empezar a trabajar de esto.
No. Y la verdad que fue brutal porque, claro, fue como entrar en primera división directamente, ¿no?
Claro.
El club fue todo mi dar cera, pulir cera de guión, porque, claro, cuando estás escribiendo 8 horas diarias, horario de oficina, ahí, boom, 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 al chiste, y la verdad que fueron, no sé, al final como 400 o 500 monólogos después de llevar 6 años ahí.
¡Ostras!
Entonces, ese, efectivamente, o sea, que te hace el oficio de la comedia a tope, ¿no? Porque yo además que pienso que la comedia es puro oficio. A vosotros os pasará que os preguntarán mucho, ay, no se te acaban las ideas y no te agotas y tal.
Sí.
Y yo siempre he pensado, es que el humor es un lenguaje, con lo cual, cuanto más lo hablas, con más fluidez lo hablas. O sea, tú cuanto más hablas en inglés, mejor lo hablas, ¿no? Y en ese sentido, pues es un oficio y un lenguaje que perfeccionas cada vez más.
O sea, ya podemos decir que te salen los guiones como churros, prácticamente.
No, es verdad que a la vez está la contraparte también a veces del agotamiento, ¿no? Porque es verdad que llevo una temporada, o sea, pues ahora llevo 7 años sacando pelis ininterrumpidamente con Santiago. Muchas veces ha sido a razón de 2 guiones al año. El año pasado rodamos 3 y escribimos 2. Y sí que llega un momento que dice, Dios mío, necesito también parar un poco la cabeza.
Bueno, pero tú, Marta, de chiquitilla ya escribías algo. Mientras nosotros escribíamos las cartas a los Reyes Magos, tú con 8 años escribías una carta a unos señores de Madrid. ¿Quiénes eran los señores de Madrid?
Sí. Pues es lo que te decía, que yo desde pequeñita tenía clarísimo que quería dedicarme al espectáculo y ser actriz. Entonces, efectivamente, a los 8 años escribí una carta destinada a los señores de Madrid, porque sí, yo sabía que en Madrid había unos señores que decidían sobre cosas. Las cosas artísticas, ¿no? Y además, en aquella época, fíjate, pues sí, eran más señores que señoras. Y entonces yo puse a los señores de Madrid, que no sabía quiénes eran, pues soy una niña de 8 años de Tenerife que quiere ser actriz, para que me dieran trabajo de actriz. Yo se la di a mi padre para que la llevara al correo y ahí está guardada en una caja fuerte de mi padre, que la conserva todavía. Y eso se lo conté pues muchos años después a José Miguel Contreras, que fue mi primer gran señor de Madrid, que es el creador del Club de la Comedia, pues cuando llegué al club, ¿no? Y se lo contaba, digo, por fin estoy delante de ti, que eres un señor de Madrid.
El señor de Madrid. Oye, ¿y cómo hacéis para, cuando estabais en el Club de la Comedia, por ejemplo, que sois 6, 8 guionistas, todos los que estabais allí, para estructurar un guión para un determinado artista, ¿cómo os aclaráis? Porque aquí somos nosotros 3 y no nos aclaramos entre nosotros. ¿Cómo se hace un guión entre tanta gente?
Sí, pues mira, al final acabas funcionando como un equipo de fútbol, ¿no? Que uno hace el pase y el otro es el que remata a gol y tal, y es verdad que puede parecer difícil, pero cuando te engrasas es muy chulo, porque es como un solo cerebro funcionando, ¿no? Como con muchas neuronas, pero que forman parte del mismo cerebro. Y es muy enriquecedor, la verdad, te ríes un montón. Yo que también disfruto escribiendo sola, pero es verdad que muchas veces cuando escribo sola digo, ay, me faltan los ataques de risa que me daban en equipo, que eso es maravilloso, no se paga con nada. Y es eso, yo creo que lo importante a la hora de escribir en equipo es quitarte la vergüenza que da decir cualquier parida, o sea, como si te la dijeras a ti mismo y ser capaz de decirla en alto, porque es que a lo mejor esa parida lleva a otro del equipo a otra cosa, y al final entre todos acabáis llegando al chiste, ¿no?
Espera un momento, que soy Luis Piedrahíta. Un momento, que vamos a hablar con esta grandísima actriz. Hola Marta, buenas noches.
Vamos a ver, ¿quién es? Amigo.
Buenas noches, amiga. Oye, ¿quién es el monologuista o la monologuista que mejor ha interpretado un texto tuyo?
Ah, interesante. Porque claro, cuando decía el monologuista, pensé que me ibas a preguntar el mejor monologuista y iba a decir tú, por supuesto.
Claro,
gracias, gracias.
Cariño mío. Pero claro, pero Luis interpreta sus propios textos. Pues mira,
claro.
Pues a ver, en el club siempre, a ver, tienes un poco tus favoritos, ¿no? Que dices, ay, qué ganas de escribir para esta persona, que siempre de tal, ¿no? Mira, disfrutábamos mucho escribiendo para Amparo Baró. Y luego, por ejemplo, hay personajes maravillosos como Enrique San Francisco, que disfrutas mucho al escribirles porque tenían tanta personalidad que te facilitaban mucho la escritura. Es como si ya escribíamos con su voz, ¿no?
Con su voz en la cabeza.
Claro, con su voz en la cabeza y ya sabiendo cómo iba a tirar el chiste. Entonces, a lo mejor un chiste que no le podrías hacer a otro, porque sabes que no lo va a tirar así, a él se lo podías hacer, ¿no? Luego también es verdad que Enrique muchas veces llegaba y decía lo que le daba la gana, pero... pero una cosa por la otra, ¿no? Yo en general disfruto mucho escribiendo para la gente que tiene sentido de la comedia. Que tener sentido de la comedia o sentido del humor, no sentido del humor de que te rías de todo, no, tenerlo tú, tenerlo activo. El sentido del humor para mí es como el que tiene sentido de la orientación, que lo tienes o no lo tienes. Y es una música, yo siempre digo que el guión de comedia es como una partitura musical, en la que cada silencio cuenta, cada pausa cuenta, que si está escrito un do y tú desafinas,
sí.
Igual que en una partitura haces un re en vez de un do, ya suena mal, pues en el chiste igual, si no lo tiras como hay que tirarlo, ya suena mal, es muy matemático. Entonces es un placer cuando escribes y te das cuenta de que lo está interpretando alguien que sabe leer esa música, ¿no?
Ya, yeah, o sea, la contrapartida es el típico actor que cuando le das el monólogo y luego sale a ejecutarlo, es totalmente tieso y te das cuenta de que no le va a funcionar porque no le sale, porque
claro,
no tiene...
Claro, porque es que es verdad que el sentido de la comedia no lo tiene todo el mundo y es una cosa que sí que se puede trabajar, por supuesto, sí. Pero hay una cosa innata, tú tienes oído o no lo tienes, ¿no? Y tú tienes que tener una mínima capacidad de afinación y luego puedes ir a clases de canto, a no sé qué, y convertirte en un gran cantante, pero tienes que tener una cosa básica, ¿no? Y luego hay otra cosa que nos fastidia mucho a los guionistas, así que estamos ya en confianza.
Dilo, raja.
Los actores que se creen más graciosos que los guionistas, ¿no?
Ahí las has dado. Sí, esto lo mejoro, yo esto...
Claro, porque es verdad que, jolín, que cuando tú has pensado un chiste durante horas entre seis personas y eres consciente de la matemática del chiste, que si una palabra está colocada en un sitio determinado no es al azar, no puedes cambiar el orden de la frase. Y hay actores, pero por eso, porque a lo mejor no tienen ese sentido de la comedia, que dicen... No, bueno, pero si he dicho lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo.
No queda igual.
Hay una cosa que has mencionado que a mí me sorprende mucho, porque desde fuera no se ve tanto, que es lo que dices de la matemática del monólogo, que sí que hay una técnica, una estructura, las cosas que se repiten, o sea, el running gag y todo esto.
Claro.
Desde fuera no se ve, pero es el esqueleto que sujeta todo.
Claro, pero mira.
Eso se tiene que aprender también en el oficio, quiero decir.
Es como la dimensión científica de lo que es el guionista, ¿no?
Total. Pero mira, yo siempre cuento una anécdota que me parece interesante, y además cuando doy clases de guión y tal, lo pongo como ejemplo para que la gente tampoco se raye con esas cosas. Porque a mí me pasó, yo cuando me pidieron la prueba de aeropuertos para el Club de la Comedia, yo nunca había escrito stand-up y tal, y decía, bueno, yo por intuición, porque escribía comedia, bueno, yo hice un monólogo de lo que yo creía que podía resultar gracioso. Vale, ya está. Evidentemente, cuando yo empecé a trabajar en el club, pues ya empiezas a familiarizarte con todos esos términos, ¿eh? Y la estructura, y la tesis, y el setup, y el setdown, y el running gag, y el callback, y todo eso, ¿no? Vale, y entonces, pero años después, en una mudanza, encontré mi famosa prueba del Club de la Comedia. Y entonces yo la volví a leer y dije...
Estaba todo ahí.
Dije, qué rudimentariamente está todo aquí, ¿no? Porque, claro, sí. Era... O sea, evidentemente había aprendido muchísimo y estaba todo como rudimentario total. Pero estaba. Estaba la tesis, estaban los running gags, estaban los callbacks, estaba...
Ya tenías el oído.
Claro. Y entonces yo dije, jolín, qué interesante esto como aprendizaje para que te cale. Porque si a mí me llegan a decir... cuando mandé la prueba al club, oye, mándanos un monólogo que tiene que tener esto, esto, esto y esto, y me llegan a dar toda la sarta de nomenclatura de lo que tenía que tener.
El running laugh, el watching you, el scrum is rise, el fritters cross,
claro,
watching you.
Me hubiera bloqueado.
Sí.
Me hubiera bloqueado. Y muchas veces a la gente le pasa eso al escribir. En vez de dejarse guiar por su intuición, se paraliza con todo lo que debería tener un guión, o en una película igual, ¿no? De la estructura, el primer acto, el segundo acto, el tercer acto, etc.
Claro,
y entonces se paralizan y estás condicionado por la fórmula. Cuando las fórmulas en realidad salen de extractar lo que funciona, pero lo que funciona porque alguien lo ha escrito intuitivamente.
O sea, que es hacerlo, digamos, es invertir la fórmula, es
claro.
Escribir y luego ya si eso miramos el libro de instrucciones a ver si esto cumple todos los requisitos.
Exacto, de hecho, el gran gurú este del guión, McKee, que todo guionista ha tenido su libro en casa, ¿no? El libro de El Guión, de cómo escribir un guión, él mismo recomienda escribe tu guión y si acaso luego léete el libro a ver si están las cosas que se supone que deben
¿qué
estar.
¿Qué libro es? Porque nosotros no tenemos ni idea de
Maki,
esto.
Hombre, ¿no conoces a Maki?
Maki es como el gurú de...
Hablamos en casa todos los días de eso.
Se ha recorrido, es que se ha recorrido el mundo vendiendo su libro. El guión se llama, el guión de Robert Maki.
Conocías a Celine Guión, que es el otro de... ¿Ves? Tonterías. Se pone a hacer aquí a estas horas de la radio. No, es que esto es difícil, porque además yo te he leído en algún sitio que cómo surge la idea para escribir un guión, lo has llegado a comparar, ya que estamos aquí en el medio radio, a sintonizar una radio, ¿no?
Ah, totalmente. Por lo menos esa es mi experiencia. Mira, yo me siento, digo que, a ver, creo que no tiene mérito porque yo me siento como una medium, más bien, ¿sabes? Entonces siento que, claro, cuando...
Conectas.
Sí, exacto, y cuando me siento a escribir, exacto, se me parece mucho a sintonizar una radio porque de repente... te llega una palabra sola, ¿sabes? Y entonces sigues buscando la frecuencia, y te llega una escena y la apuntas, y te llega otra cosa y tal. Entonces, cuando ya te vas metiendo, de repente sintonizas del todo y llega un momento en que ya lo oyes perfecto y lo único que tienes que hacer es transcribir lo que estás oyendo o lo que estás viendo en tu cabeza, ¿no? Uh-huh. Y a veces puede ser un proceso desesperante porque, jolín, que no doy con ella, jolín, que no acabo de sintonizar.
Que no cojo la onda.
Claro, que no la cojo. Y cuando por fin sintonizas del todo es es una experiencia mística en realidad para mí porque digo, ostras, ya va solo, o sea, he entrado... O sea, me ha costado entrar, pero ahora ya, oye, aquí estoy viendo la peli como que si me la bajaran de otra dimensión para que yo la pase a esta, y aquí va casi sola, y luego incluso pues esas palabras que habías ido recibiendo sueltas o esas escenas van encontrando su sitio y se va armando como un puzzle, ¿no? Entonces, sí. La verdad que es un proceso que fascinante. Una vez, luego una amiga mía guionista, Helen Morales, pone un tuit que pone... Yo no entiendo a esa gente que dice que se siente como que le dictaran la película. Menudo farsante. Está aquí.
No, pero esto de cuentas pasa también en el mundo de la música, ¿eh? O sea, hay muchos compositores que reconocen que sus grandes obras han salido de estar en un entresueño ahí a punto de echar la siesta y que de repente le viene la inspiración y lo que tienen que hacer es hilar eso que se les pasa por la cabeza para construir la melodía. Esto lo contaba Luisito Toledo de Leonard Bernstein.
Ah, de Leonard Bernstein,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Luisito Toledo.
De verdad,
sí, sí.
Es que de verdad, esa es la sensación, como que conectas con... Mira, ahora que está tan de moda el multiverso,
sí.
Pues yo creo que conectas con otro multiverso en el que la peli ya está escrita y te la traes para acá. Y lo bueno es que una vez que entras, una vez que sintonizas, ya no pierdes la frecuencia. Entonces, normalmente hay un momento en el guión, o sea, en el que todo va a trompicones hasta que conecto y llega un día que digo, ya conecté. Y ese día ya sé que ya no la pierdo. Entonces, aunque me vaya a hacer la compra... O aunque salga a la calle, ya sé que cuando vuelva está sintonizado.
Bueno, de todas formas, tienes que tener el dial lleno de memorias presintonizadas porque no es lo mismo el multiverso del Club de la Comedia, que es un humor pues más canallita y más moderno, que el humor, por ejemplo, de las películas de Padre No Hay Más Que Uno, que es bastante más blanco y para todos los públicos. O sea, son multiversos completamente distintos.
Sí, pero fíjate, en realidad, no, son las mismas notas musicales que las combinas de distinta manera. Pero yo realmente, por ejemplo, Padre... aunque...
Padre
es la síntesis de Padre No Hay Más Que, ¿no?
Exactamente.
Exacto. Pues yo no sé si habéis visto Padre No Hay Más Que Uno.
Sí,
alguna, por lo menos la primera.
Sí.
24 veces.
Espérate, te voy a poner un trocito de la primera para que la gente se...
Dale ahí el cacharro.
¿Qué es?
¿Usted quién es? ¡Deténganle! ¡Se está llevando a la niña!
Voy a llamar a la policía.
Señora, que es mi hija.
¿Su hija? Nena... ¿Este señor es tu papá?
No sé.
Pero hija, tú estás tonta.
Vamos a ver, ¿cómo se llama la niña?
Señora, no pienso darle explicaciones a usted.
O sea, ¿en serio eres el marido de Marisa?
Sí, señoras. Encantado, ¿eh?
¿Y dónde está Marisa?
Pues de viaje.
Ah, es verdad. Nos dijo que se iba de viaje, pero...
Sí, pero de aniversario.
Efectivamente, se ha ido a celebrar nuestro aniversario.
Nena, acuérdate del disfraz para la función del viernes.
¿Qué disfraz?
Está todo en el chat de padres... Marisa te lo pasó, ¿no?
Sí, sí.
Ah, pues ahí está todo tranquilo. No te preocupes que con los chats de padres, los niños prácticamente se crían solos.
Genial, muchas gracias, ¿eh?
No puede ser. Si Marisa decía que era súper atractivo, pensaría que no tendría que enseñarlo nunca.
Oye, igual a ella se lo parece.
Yo todavía no me fío. ¿Se va de viaje de aniversario y no se lleva el marido? Si fuera mi marido, yo también me lo dejaría en casa, ¿eh?
No sé si te lo ha dicho antes, Miner, pero yo soy muy fan de la película y muy fan tuyo. Y cuando tengo que explicar quién es Marta González en la película de Segura, claro, siempre digo, es la chica esta que parece que siempre está oliendo mal. Que total. La cara de como, de pisa o algo, ¿eh?
Sí, de verdad, que con lo baja que yo soy, estoy siempre con una cara de pedo tremenda.
Es verdad. Sí.
Bueno, para que te lo aprendas, mi personaje se llama Leticia. A ver si empezamos ya a ponerle nombre, porque claro, para los niños es la madre chunga, la madre mala, la madre borracha.
La madre borracha,
directamente.
Pero las películas, dentro de ser películas familiares, por ejemplo, Padre Uno es bastante más canalla de lo que pueda parecer, quiero decir, y nos permitimos nuestros chistes.
Es canalla para con los padres, sobre todo el tema claro, de los claro. trata con los niños y sí, lo del sí. chat y todo
mira,
eso.
Claro,
y los niños lo pillan mejor de lo que creemos, ¿no?
Sí,
¿no?
Mira, es que hay una cosa, me dices, ¿cómo escribes? Porque son cosas súper diferentes, el Club de la Comedia o Padre Uno y más. Pues mira, yo creo que no, porque yo lo escribo todo lo que a mí me gustaría, lo que a mí me haría reír. Y yo cuando, igual que no me planteaba cuando escribí una prueba para el club que tuviera las cosas que tenía que tener, yo cuando escribo una peli familiar pienso, ¿qué me gustaría a mí? No qué le gustaría a un niño, ¿qué le gustaría a mí? Porque muchas veces si intentas ponerte en la mente de un niño, sí. no vas a acertar, no. lo vas a subestimar, claro. seguramente. Sí. Entonces digo, y además que no es una película para niños, es una película para todos. Yo fardo mucho, la verdad, de hacer películas para todos los públicos, porque para mí, para todos los públicos, no es que la pueda ver un niño. Para mí, para todos los públicos, es que la pueda disfrutar una persona de cualquier edad.
Sí.
Y entonces, para nosotros el reto era que si tú vas a ver Padre No Hay Más Que Uno, la disfrutes como padre, o sea, que irías como adulto irías a verla, sí. porque te gusta como comedia, y el niño la disfruta como si fuera para él también, ¿no? Claro. Entonces, no, porque claro, estamos acostumbrados a que las pelis familiares sean pelis que el padre aguanta por el niño mientras él se aburre.
Exacto, claro.
¿Sabes? Y entonces, nuestro concepto no era ese. Yo cuando me siento a escribir digo, que sea una comedia que yo disfrutaría y voy a hacer los chistes que a mí me harían gracia, dentro de que efectivamente tienes que controlar el rango de brutalidad que aplicas, que no claro. puede ser tan canalla. Entonces, claro, pues eso, pues si fuera una partitura musical, mira, pues me voy a ahorrar los sobreagudos, ¿no? Pero las combinaciones que voy a hacer dentro del pentagrama van a ser similares, van a ser cosas que a mí también me hagan gracia. Y yo estoy, dentro de que puedo hacer un humor más canalla, me manejo cómodamente con el humor blanco y creo que hay un margen para hacer mucha risa dentro del humor blanco muy amplio.
Oye, Marta, ¿y tú temías, ya que estamos hablando de Padre No Hay Más Que Uno, estamos hablando también de Santiago Segura, ¿temías esa etiqueta, ese cliché de Santiago viniendo de donde venía, de Torrente, etcétera, siendo una peli familiar?
Pues mira, yo no lo temía porque yo creo que Santiago, y muy merecidamente, es reconocido su talento y su ingenio y su capacidad brutal, y entonces... Yo la verdad no pensé que le tuviera que estigmatizar, porque aparte, o sea, Torrente es un personaje y luego también ha hecho muchísimas otras cosas y muchísimos otros, ¿no? La verdad es que yo en ningún momento me lo planteé, pero sí que le veo muchísimo mérito y que es para estar súper feliz que tú te hagas mundialmente famoso con una saga como Torrente y que cambies tan radicalmente de espectro y lo vuelvas a petar. En una cosa absolutamente que no tiene nada que ver. Claro. O sea, bueno, me parece que es para, para estar súper orgulloso. Es por eso es lo que te digo, que es que yo creo que cuando hay talento, lo hay en cualquier forma que lo pongas.
Y en cualquier forma, y en cualquier foro, y en cualquier cine, y en cualquier radio. Por ejemplo, Santiago ha estado con nosotros un par de veces.
Sí.
Y es un tío que, aparte de que evidentemente tiene un ingenio superlativo, sin embargo es un tío muy metódico, porque ja, me sorprendió, me dije, trabájate un saludo para el programa, para la noche del Grupo Risa. El tío estuvo ahí pensando media hora y al final pues surge ese saludo extraordinario de Santiago Segura para este programa, que es este.
Hola amigos, soy Santiago Segura y estáis escuchando al Grupo Risa. Lo digo por si no lo sabíais, que igual es el tonto ese que toca el dial así a tientas y no sabe lo que... Grupo Risa. Seguid aquí, oíros, a tomar por culo.
Muy trabajado, sí, muy elaborado, muy trabajado.
Cuando hay, exacto, cuando se oye.
Pero es que eso es lo que quiere la gente de Santiago, ese
no, claro.
Campechanismo.
¿Qué pasa?
Pero ojo, que otra cosa es el cine, ¿eh? Otra cosa es el Santiago campechano de los saludos al Grupo Risa, y otra cosa es el cine, que lleva un curro, que lleva un trabajo, que eso, que la gente se piensa que hacer comedia es jiji jaja, y lleva, y en eso sí es súper metódico.
Completamente.
Con el montaje y con la música y con cada minuto donde la música no sé qué. Sí.
Sí, lo digo muchas veces, también nos lo dicen. Joder, qué bien os lo pasáis en la radio.
Claro.
Bueno, esta es música. Sí,
un trabajo, claro, ¿verdad? Es que para que parezca improvisado y para que la gente se ría, hay una cantidad de trabajo detrás brutal.
Sí, claro, sí. Que... Y tú vas al cine a ver las películas para ver cómo reacciona la peña. Te pones ahí de incógnito, te sientas a ver la peli, ¿o no?
Sí, me hace mucha ilusión. Bueno, yo ahora que he estrenado de Caperucita Loba.
Sí.
Que, pues,
ahora vamos con eso.
Pues me voy al cine porque me da, o sea, de hecho, me da como angustia que las pelis estén en cartel y que no esté yo viendo todas las sesiones, ¿sabes? Es como, la peli se está proyectando y yo no estoy. Entonces, una vez por semana digo, no, tengo que ir. Uh-huh. Y voy bastante. El jueves pasado fui a ver Caperucita otra vez. Uh-huh. Así que se debería animar a la gente a verlas, que me puede encontrar.
Bueno, pues efectivamente, una dimensión completamente distinta a lo que es el cine familiar, ¿eh? De Caperucita a Loba, en Solo seis tíos, que primero es un libro, después se convierte en obra de teatro y después se convierte en película. ¿Ves? Es la ventaja que tiene ser guionista y luego ser actriz. La escribo como guionista y luego pues la interpretamos aquí unos cuantos.
Claro, yo me lo guiso, yo soy el ya con Caperucita he llegado al colmo del yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí, sí, totalmente.
O sea, porque sí. Oye, por cierto, ¿no habéis ido a verme al teatro en 7 años?
Tenemos que ir a ver.
Tenemos que ir más tarde.
Exactamente. Te prometemos que vamos a ir.
Estábamos esperando a esta entrevista para poder ir a verte.
De hecho, teníamos que haberlo organizado antes de la entrevista, porque me estaríais hablando con otro respeto.
Sí, también es verdad. Pero de todas maneras, como tú eres la guionista, eres la escritora de la obra y luego la interpretas, en realidad tú cuando estabas escribiendo el libro, ¿ya estabas visualizando la obra de teatro y la película o todavía no?
¿Escribías
el libro y punto?
No, totalmente. Eso sí que fue un trabajo de visualización, porque el libro lo publiqué en 2015 y tenía clarísimo que quería hacer la obra y que quería hacer la película. Yo en ese momento, en teatro, yo había hecho hace años con el Club de la Comedia 5mujeres.com y tal, sí, pero yo no había hecho ningún espectáculo, yo sola, hora y media, tal. Y entonces, al año siguiente de publicar el libro, dije, venga, a por todas. Y claro, y con el hándicap de que como había escrito mucho más que actuado, no era conocida. De hecho, ahora sigo sin ser una persona conocida. Que
bueno,
como
sí,
hay que llamarme la madre borracha todavía.
La madre borracha, por supuesto.
Entonces,
Leticia.
Leticia, muy bien. Y entonces, cuando empecé en el teatro, dije, me lo voy a comer con papas, pero tengo yo la ilusión de que la industria me vea como actriz. Porque claro, todo el mundo me llama para escribir, cosa que agradezco muchísimo y que me alegra mucho tener una carrera como guionista consolidada, pero jolín, soy actriz y quiero que lo vean. Y entonces, pues Enrique Salaverría, de Esmedia, me dijo, venga, te doy los martes en el Teatro Gran Vía. Y entonces dije, venga, pues si dura 2 semanas, dura 2 semanas. A mí, mi amigo Eduardo Aldán, que como sabéis lleva, ha estado con Spinette 17 años, me dijo, Marta, plántatelo como un videobook muy caro. Claro,
eso,
Dice, tú te lo montas, que la gente te vea y oye y tal. Pues gracias a Dios conectó con el público. Empecé, pues pasé de los martes, luego los viernes, luego los sábados, los domingos, acabé haciendo 4 días a la semana y llevo 7 temporadas, o estoy a punto
siete de... 7 años, macho.
Llevo 7 años.
7 años.
O sea, fíjate, escribes un monólogo, te tiras 7 años con
7 años.
Nosotros aquí todas las semanas picando piedra.
Total.
A mí vamos a hacer este programa de hoy, lo vamos a repetir siete años. A partir
claro,
de hoy.
Total, cuando la gente me dice... Dicen, ¿cuándo haces otro show? Digo, ¡no! O sea, me voy a jubilar.
No.
Digo, claro, va a llegar un momento que no lo voy a poder hacer, porque claro, voy a estar en el escenario diciendo que ¡ay, es que fulanito no me llamó! Pues, ¿cómo lo va a llamar, señora? O sea, está usted muy mayor. O sea, porque es que me pienso jubilar con Caperucita.
Aquí lo que voy a hacer es que os deis cuenta de lo caperucitas que podéis llegar a ser, ¿no? Y lo que necesitáis el espectáculo. Como tenemos poco rato, pues vamos a elegir a un tío al azar, a uno de los 6... El amigo con derecho, que es tan popular. La amistad con derecho es la mayor fuente de estrés del siglo XXI. Es un chollo para el que no está pillado y un hervidero de angustia para el que sí. Pero tú no lo reconoces, claro. Tú dices, no, ¿qué va? Si solo somos amigos. Ajá.
Ya.
Vale, entonces me imagino que cuando el tío te dice que te va a llamar y luego no te llama, no pasa nada, ¿no? Ya te llamará mañana como cualquier colega. ¡Ja! Tú montas un pollo de aquí te espero. Delante de él no, claro. A él le pones este mensaje. ¡Ay, cabeza loca!
Me encanta.
¿Se te pasó llamarme? Pones tantos jajajaja seguidos que ya se te descolocan las letras. Y luego 20 emoticonos llorando de la risa. Pero vamos a ver, desgraciada. ¿De quién crees que se están riendo? ¿A quién están mirando fijamente? Hombre, por favor, menos mal que siempre está tu amiga para animarte y te dice, tía, aunque no te haya llamado, igual no pasa de ti. Igual ha tenido un accidente. Y tú, ay, ojalá Dios te oiga.
Sí, claro.
¿Sabes que estás enamorada? Si prefieres que el tío haya tenido un accidente a que no te esté llamando porque no le da la gana.
Qué fuerte eso, ¿eh?
Correcto. ¿Verdad? Total, como la vida misma.
Total. Mira, pero este corte es antiguo, ¿no? Claro, me doy cuenta, como llevo 7 años, o sea, sigo diciendo lo mismo, porque es que, claro, que siguen siendo las mismas miserias, pero Colin, pues sí voy cambiando las formas de decir y tal, porque noto que es un corte antiguo. Pues sí, yo creo que lo que ha funcionado del espectáculo es que todos nos sentimos súper identificados con eso, o sea, todos nos pasan...
La conexión.
Esas mismas mierdas, y además, yo siempre lo digo, que es para todos los sexos. Porque lo importante es que estés enamorado o que no, porque cuando estás pillado, o sea, no es una cuestión de chicas o de chicos. Cuando estás pillado, pasas por los mismos dramas y da igual que seas tío, que seas tía, ¿no? Y efectivamente, y siempre tuve la idea de hacer también la peli, y fíjate, fue desde antes de empezar a hacer cine con Santiago. Porque yo a Santiago, el libro lo escribí en 2015 y a Santiago lo conocí en 2016, que es cuando empezamos a trabajar juntos. Y nada, y sí que llegó un momento que me dijo Santiago, oye, ¿y a ti no te apetece hacer tu propia peli? Te haces tu propio torrente en el sentido, ¿no?, de tu Juan Palomo. Y dije, pues sí, la verdad es que tenía la idea. Y entonces, claro, ha sido muy emocionante pues convertir el espectáculo, que estoy ahí sola, y que de repente los 6 tíos de los que hablo en la obra se hayan convertido en Berto Romero, claro, David Guapo, José Mota, bueno, que está Santiago, que está maravilloso en su cameo.
Y Martita Granada, que es muy buena también.
Martita de Granada, que es mi amiga confidente. Antonio Resines y Elena Irureta, que son mis padres. O sea, es como un sueño hecho realidad. Es como voy a coger lo mejor de lo mejor y lo voy a poner a mi alrededor para compensarme a mí.
Oye, ¿por qué te inspira en ese viaje emocional de Caperucita? ¿Qué ha sido? ¿A base de porrazos que te has dado tú misma?
Claro, yo siempre digo que es el método del ensayo ostión. ¿Ensayo ostión?
¿Ensayo ostión? ¿Claro? Sí, exacto.
Totalmente, pero es que además esa es la filosofía un poco que intento transmitir, que yo creo que hay que ver los ostiones como maneras de llegar a aprender a reírte de ti misma, porque para mí una loba es una persona que ha aprendido a reírse de sí misma. No es ni una Débora Hombres ni nada tal. No, es una persona que se ríe de su patetismo, porque yo en realidad del patetismo no he conseguido salir.
Sí.
Yo lo que he conseguido es reírme de ello. Y entonces, claro, en realidad eso es lo que te da el poder. O sea, nosotros que nos dedicamos a la risa, o sea, no hay nada que te empodere más de la risa. Yo lo digo en el show y en la película. Si nadie se puede reír de ti más fuerte que tú, nadie te puede hacer daño con nada. Con lo cual, cualquier persona pierde poder sobre ti si tú te estás riendo el primero de cualquier cosa que te ocurra, ¿no? Y un poco lo que intento con este show, con la peli, con el libro, es que la gente cambie ese chip, ¿no? Ese chip que tenemos los humoristas por defecto porque lo necesitamos para trabajar, porque la gente lo utilice pero para trabajar en sus vidas, para que el guión de sus vidas se convierta en una telecomedia.
Eso sí, si vamos a verte, no dejes nuestro ramo de flores en el váter. Explícalo, Marta.
Me hace mucha ilusión porque eso es que ha visto la película o por lo menos se ha preocupado de que alguien le cuente. Cuéntame algo de la película. Sí. Eso es una cosa. Porque yo en la película hago un poco de spoiler, pero un bonito símil con cuando estás enamorado que directamente cagas flores, ¿no?
Es todo tan
bonito, que es todo tan etéreo y tan maravilloso que cagas flores. Y entonces, pues, tiene que ver un poco con eso.
Pues yo ya te digo que muy enamorado no he debido estar, porque yo esta tarde no... Bueno, seguimos.
No vayas por ahí.
Seguimos porque... O sea, oye, ¿por qué te ha inspirado Eduard Punset?
Ay, bueno, Eduard Punset ha sido fundamental, porque mira, yo cuando empecé a escribir Caperucita, porque además después de tantos años como guionista, fue un poco porque me apetecía escribir algo que fuera directamente al lector, a la lectora, sin intermediarios, ¿no?
Sí.
O sea, directamente lo que yo quiero contar. Y entonces, cuando empecé a escribir el libro, precisamente es porque es un proceso que hice yo. Entonces, para yo realmente hacer ese proceso de convertirme de Caperucita a loba, yo tuve que analizar por qué las cosas me afectaban tanto, ¿no? Sí. Yo misma en mi vida real, pues cuando alguien no me llamaba y me sentaba fatal y me enganchaba de un tío o tal, es que yo misma empecé a analizar mi cerebro, ¿no? Y entonces empecé a leer los libros de Eduard Punset. Fíjate lo que tardo en llegar a lo que me has preguntado, pero bueno.
Sí.
Empecé a leer los libros de Eduard Punset y a darme cuenta de cómo estamos mediatizados por un montón de cosas que nos pasan en el cuerpo cuando nos enamoramos, que son ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, claro, yo hice mi proceso con la doble vía de prepararte, de cambiar el chip psicológico, pero siendo consciente de todas las cosas que te pasan que no controlas. Y eso también empodera mucho, porque cuando tú a lo mejor te estás sintiendo gilipollas por engancharte de alguien que no deberías decir, no soy yo, es la oxitocina. Entonces eso te relaja, es como te separa, ¿no? Y entonces, leyendo los libros de Punset, me parecía que había una vuelta muy chula en contar eso mismo que él cuenta desde el humor.
Sí.
Y entonces, pues lo convertí un poco en mi gurú a lo largo del proceso, un poco como en Sueños de un seductor hace Humphrey Bogart con Woody Allen, perdón, al revés, hace Woody Allen con Humphrey Bogart, ¿no? De que es el que le asesora. Y de hecho, yo hubiera querido que en la película estuviera Punset haciendo ese papel, ¿no? De Humphrey Bogart que me asesora, porque es como lo viví en el libro. Entonces, cuando yo acabé de escribir el libro, contacté con la secretaria de Eduard y le dije, mira, he escrito un libro de humor, pero con las enseñanzas de Punset aplicadas de forma humorística para llevar las relaciones y tal, y me gustaría enviárselo. Y ella me dijo, no, pero le va a encantar, yo te concierto una cita con él y se lo das en persona. Y entonces fue como un sueño también hecho realidad, porque le conocí, le llevé el libro y nos hicimos amigos. Entonces, todo lo que yo contaba en el libro se hizo real. Y durante 3 años, porque yo cuando le conocí fuimos amigos durante 3 años y él murió entonces, pues fue real. Y yo le contaba mi proyecto de hacer teatro y de hacer película. Entonces, cuando hice la obra de teatro, él me hizo un vídeo, o sea, él está presente cada noche en el teatro. Y cuando le dije que quería hacer la película, que fíjate tú, todavía quedaba un montón para que eso se hiciera posible, le dije, a mí me encantaría que tú me hicieras como de gurú y que estuvieras en la peli. Y me dijo que encantado. Pero, desgraciadamente, luego murió antes de que pudiéramos hacer la película. Pero que ha sido una historia súper bonita. De hecho, en la segunda edición del libro ya cuento en el epílogo pues toda la historia real de mi amistad posterior con él. Y una cosa súper bonita que él me decía, que le alegraba un montón que hubiera escrito el libro y que hubiera hecho este proyecto, porque él siempre decía que cualquier conocimiento científico que no esté aplicado a ser más feliz no te sirve de nada.
No vale para nada.
Qué chulo. No vale para
nada. Y entonces, pues claro, le hacía mucha ilusión que lo aplicara para eso y además con humor, ¿no? Que él era un tío súper cachondo.
Oye, de Caperucita Loba es tu peli este año, pero bien podría ser la canción esta de Shakira, ¿no? ¿Eh? Para tipos como tú y estas
perdona,
cosas.
Perdona,
¿no?
Perdona. Es que claro.
Te la ha copiado. ¿Esto qué es?
Me hizo la campaña de marketing, porque además yo he hecho la canción original para la película de Caperucita Loba, que la ha compuesto Lichis, que me flipa.
La cabra mecánica.
Sí, que yo es que voy teniendo la suerte de hacerme amiga de toda la gente que admiro. Y entonces
fue bajista
digo,
nuestro. Sí,
ese
fue bajista. Sí. En la época que nosotros girábamos, lo llevábamos de bajista, mucho antes de que se hiciera famoso. Sí,
pues
sí.
Es un genio, yo lo adoro. Y entonces ahí hice la música y hice la letra, porque como ya me faltaba, yo decía, hay libro, hay obra, hay película, ya solo me faltaba resumir el mensaje de la loba en 3 minutos. Y lo hice. Y entonces la sacamos, claro, la Shakira sacó su loba, pero para mí un poco loba de los chinos, porque, claro, porque ahí un poquito ahí desde el rinconcillo de mi loba. Bueno, le reconozco a Shakira el empoderamiento de que se te vea, o sea, que se te vean las costuras, que se te vea la pena, y decir, pues lo canto que estoy resentida, canto que estoy jodida y me da igual, ¿no? Y en ese sentido, bueno, le le doy su parte de empoderamiento.
Sí, sí, pero pocos porrazos.
Pero tenéis que oír la mía, que la mía la tenéis en Spotify, en todas las plataformas.
Ah, sí.
Y esa sí que creo que sí que es un himno de empoderamiento, porque de lo
¿cómo
que
se llama? ¿Cómo se llama la
de Caperucita Loba, igual que la película?
La canción, sí, según también la canción se llama así.
Sí, y estoy muy contenta con la canción, porque me parece que sí que es un himno de empoderamiento potente, pues a través de la risa, que es lo que más empodera.
Oye, hay una cosa muy cachonda que dices tú, y es verdad. Hablando de los guionistas, esos grandes olvidados, porque no se les ve, los que escribís películas, los grandes escritores, Cervantes o Shakespeare, si escribieran películas, no serían nadie.
Asomas al abismo de ti misma, ya te has convertido en loba. Caperucita ya no llora más. Cuando se queda en el paro emocional, ya no hace cola en el inen sentimental, porque su única cola es la de loba. Conviértete al humor como religión. Deja de ser la reina del drama. Ríete de ti, más fuerte que nadie, y nadie podrá hacerte daño con nada. No te preocupes porque el pecho se te caiga. Déjate las tetas largas. Las pisas, te las remangas o te las cruzas a la espalda como un echarpe elegante y pa'lante, loba.
Bueno, lo de todoterreno acaba de alcanzar una dimensión total, estratosférica, ¿eh? Total. O sea, yo te había visto hacer la coreografía del Caps, de la película de Pitch Perfect, el numerito de Anna Kendrick,
sí.
Pero esto ya me parece demasiado, ¿eh?
Sí.
Oye, es muy bonito.
Sí, ya cuando tengáis un rato lo veis entera y veréis que
sí.
Es muy chula. Y bueno, y la canto yo, claro.
Ya. Claro, ya lo sé, es el espacio diferencial.
En mi Juanpa lo mismo.
Por supuesto. Que no, que te decía que es verdad esa teoría que tú desarrollas de que todos los escritores de la literatura universal, si hubieran sido guionistas de pelis, serían una bacalada infame, no se acordaría nadie de ellos, serían una
mierda. Exacto, sí, yo eso lo digo mucho, y el que me oiga en las entrevistas mira cómo se repite esta chica, pero es que me parece un ejemplo tan gráfico, ¿sabes? Que es verdad, o sea, si Shakespeare hubiera sido guionista, ahora iríamos al cine a ver Hamlet de Mario Casas. Claro, entonces, claro, dices, ¿cómo es posible que si los grandes dramaturgos de la historia, que son los que estudiamos historia de la literatura, ahora se dedicarían seguramente al guión, la mayoría, porque lo que hacemos, trabajamos muchísimo en el medio audiovisual, y ahora simplemente no importan nada esos escritores? Y qué absurdo, o sea, ¿y solo por qué? Porque cada guión se adscribe a una sola obra. Porque claro, en las obras de teatro lo que prevalece es el escritor, porque se hacen muchos montajes, ¿no? Entonces lo que permanece siempre es el texto. Entonces yo creo que el hecho de que un guión se adscriba a una sola obra audiovisual no le quita absolutamente ningún mérito al guión en sí. Y entonces me parece increíble el desconocimiento absoluto, porque pero de hecho creo que es una pelea cultural, en la que yo soy muy pesada, pero que es una pelea que ya hicieron en su día los directores. O sea, al principio las películas eran de las estrellas y tampoco tenía nadie ni puñetería de quién era el director. Y fue una pelea, una conquista que hicieron los directores. Y creo que es una conquista que tiene que hacer el guionista, porque a mí, como espectadora, me mueve mucho más a ver una película, la historia, que cualquier otra cosa.
Sí,
o sea, porque un actor con un mal guión no lo soporta, no hay actor que levante eso, y no hay director que levante eso. Con lo cual, cuanta más cultura audiovisual tengamos sobre quién ha escrito una historia, te puede llamar mucho más la atención para ver su siguiente peli que quién la haya dirigido. Pienso, vamos.
Sí, sí. Oye, Marta, último minuto para vacaciones de verano, que no vamos ya. Venga, ¿qué vamos a ver a partir del 6 de julio?
Hombre, sí, que me mata Santiago si no hago promo.
Por eso, vamos allá.
6 de julio en todos los cines. Vamos a ver una nueva peli, primera de saga, como digo yo, porque si vais todos a verla...
Primera de saga.
Ya hacemos saga también. Con Santiago y Leo a la cabeza. Yo vuelvo a poner cara de pedo, eso sí es verdad.
Magnífico.
De verdad que no me libro, pero bueno, que es muy divertida, de verdad. Hemos rodado la mitad de la película en mi tierra, en Tenerife, con lo cual tiene, como comprenderéis, unos paisajes y una fotografía maravillosa. Y yo creo que está muy divertida, muy, muy tierna también. Creo que lo vais a pasar muy bien, como con todas.
Marta González de Vega, muchas gracias por el rato, lo hemos pasado muy bien.
Oye, ha sido un honor muy grande estar con vosotros, me lo he pasado genial.
Mucha suerte y hasta siempre. Un beso muy fuerte, Marta.
Hasta siempre. Un beso. Oye, que nos vemos en el teatro, ¿eh?
Nos vemos en el teatro.
Sí, sí, seguro.
Venga,
seguro.
Ahora hablamos por privado y cerramos esa cita.
Eso es. Ya te llevamos las flores al váter.
Eso. Vale. Un beso.
Un abrazo grande.
Chao.
Chao.
Todas somos lobas. ¡El golpe de gracia!
Vacaciones de verano.
Bueno, pues hasta aquí esta charla con Marta González de Vega. Habéis visto que al final, a toda prisa y corriendo, hemos tenido que meter lo de la película. Dice, último minuto, ese último kilómetro. Claro, hablando de hoteles, tú pones ahí el ítem hotel y salen aquí muchas cosas en el ordenador central. Para hoteles los de Enrique Cerezo. Porque si Marta es la jefa del hotel de la peli, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
¿Verdad? Tú descubriste otra jefa, ¿no? De un hotel en otro sitio.
En Grecia, precisamente, que la selección española jugaba allí.
Por eso llamabas.
Por eso llamaba y quería hablar con Coque, que era, creo, el único de los nuestros que estaba seleccionado por Luis Enrique. Y, ¡ay, qué llamada, qué llamada!
Ah, vamos a escuchar a ver qué hay.
Así, en el continente, ¿qué le mereces? ¿Tiene mucho speaking en más opción?
Muy buenas tardes.
Hello, how may I help you?
Good morning, this is Enriquiquides Cerezoteles speaking, Hotel Selección Españolis Fútbol Atenas, Athens.
Sí, sí, sí.
¿Sabes hablar español?
Yes.
Hombre, pues haber empezado por ahí, Your name is, sorry.
Dimitra,
very bonito, very good,
Thank you.
Estoy muy contento de hablar contigo. Do you Amsterdam me?
Yes, of course, I'm happy to speak to you too, because I like very much Spanish people.
Y a mí me gustan mucho las grecas, que era un gran...
Mucho.
Ay, qué rica.
I'm learning Spanish now.
Ay, hombre, estás estudiando, you are learning Spanish now.
Yes.
Do you want me to be your teacher?
Not now, thank you.
Ay. Uno rapidito. This is the Hotel of Spanish Selection Football. Nana Moscuri, Españolaidis, Luis Enriquides. Isn't it?
Yes, it is.
Quiero dejar one message to uno de los jugadores, okay?
You don't want to speak to them?
No, because they are very busy.
And now what would you like?
Leave a message to Coque Resurrección.
Mr. Coque.
Mandar un mensaje a Coque. Uh-huh. Y el mensaje es, apunta por favor.
Ok, sir.
Escribíquides. Dórico, yes. Jónico, Corintios, Aristóteles, Onassis, Cataratas, Nicolaidis, Zorba, el griego, Olimpia, Dukakis. ¿De acuerdo?
Oh, it's too many.
Slowly. La Ramona.
Yes, la Ramona.
Ajá. Es la más gorda.
Es la más gorda.
De las mozas.
De las mozas.
De mi pueblo.
De mi pueblo.
Ay. Cuando díselo venga, díselo a Coque. Thank you very much for the message.
Bye. Okay.
Díselo a Coque.
Bye.
Riquiqui desde mi ruso, Partenón, Balala.
Ay, señor. Hasta aquí las 7 horas de Grupo Risa que nos correspondían este fin de semana. Os quedáis con las apasionantes noticias de las 6. Hasta la semana que viene. Buena suerte, buen camino. Bye.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta? Borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle. Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.